Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. El hallazgo casual de un tesoro olvidado será el punto de partida de la historia de hoy. Ese relato nos conectará con otro hallazgo sorprendente y una búsqueda en Google que nos sumergirá en la vida de un soñador que marcó a generaciones de científicos, escritores y lectores. Hoy conoceremos el curioso destino de un hombre que soñaba con llegar a la Luna, pero cuyo final estuvo marcado por la oscuridad y el olvido. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/laciencia pop. Y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela y Laura Carrasco. En febrero de 2013, en una zona rural de Sierra Nevada, en el noreste del estado de California, una pareja caminaba con su perro por un sendero que habían recorrido cientos de veces. El paseo formaba parte de las caminatas que la pareja realizaba de manera habitual en el interior de su propiedad, por lo que conocían bien cada árbol, roca, grieta y nido que había en el sector. Pero lo que parecía un paseo más, por un sendero recorrido mil veces, terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos de tesoros más importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Porque ese día, en el invierno del año 2013, algo les llamó la atención. Fue la mujer la que lo notó primero. A los pies de un viejo árbol, asomándose tímidamente entre la tierra erosionada, vio parte de una lata oxidada. No era habitual encontrar basura en ese entorno y les llamó la atención la presencia de ese objeto que nunca antes habían divisado. Muy probablemente las últimas lluvias habían erosionado el terreno y habían dejado al descubierto una lata que de seguro llevaba años enterrada ahí. Al escarbar un poco, descubrieron que no era basura común, ya que dentro de la lata había decenas de monedas de oro, apiladas y relucientes a pesar del paso de los años. La sorpresa creció cuando, al seguir excavando, encontraron en el mismo lugar otras 7 latas similares, todas enterradas al pie de un árbol y todas llenas hasta el tope de relucientes monedas de oro. En total, ese día, la pareja recuperó 1.427 monedas de oro, la mayoría de denominaciones de $20, acuñadas entre 1847 y 1894. Algunas piezas eran extremadamente raras, como una del año 1866, con 2 águilas y sin la inscripción "In God We Trust", cuyo valor individual superaba el millón de dólares. Aunque el valor nominal de todas las monedas apenas sumaba unos $28,000, los expertos estimaron que el tesoro completo podría alcanzar los $10 millones, convirtiéndose así en uno de los tesoros más importantes encontrados en el último tiempo en Estados Unidos y además con un valor patrimonial incalculable. El matrimonio que encontró el tesoro decidió mantenerse en el anonimato para evitar problemas legales o de seguridad. Después de todo, no querían que un ejército de curiosos, provistos de detectores de metales, invadiera su propiedad en busca de más latas oxidadas llenas de monedas de oro. La pareja decidió contratar a una empresa especializada en el comercio de monedas antiguas para autenticar las piezas y ayudar a venderlas, un hallazgo que a esa altura ya era conocido por la prensa como el tesoro de Saddle Ridge, en referencia a una pequeña elevación cercana al lugar del descubrimiento, pero cuyo sitio exacto se desconoce hasta hoy. Algunas de las monedas fueron vendidas posteriormente a través de Amazon, en lo que fue una de las mayores transacciones de monedas raras realizadas a través de esa plataforma. La pareja decidió gastar lentamente el dinero derivado del tesoro, donaron algo a caridad de manera anónima y no alteraron su tranquilo estilo de vida. Con respecto al origen de las monedas, eso sigue siendo un total misterio. Las latas no tenían ninguna marca o inscripción y tampoco estaban enterradas junto con algún documento que pudiera identificar al dueño del tesoro. Se especuló que podían estar relacionadas con robos históricos de la época de la fiebre del oro, pero las investigaciones realizadas no lograron vincular el hallazgo con ningún delito conocido. Finalmente, la hipótesis más aceptada es que alguien, en algún momento del siglo XIX, enterró sus ahorros en ese lugar y nunca volvió para recuperarlos. Más que una simple fortuna, lo que apareció ese día fue un fragmento tangible de la historia estadounidense, rescatado del olvido casi por accidente. Y a veces pasa eso. Un hallazgo no tiene que ver tanto con lo que se encuentra, sino que con la historia que viene de la mano con él. Recientemente apareció otro fragmento de la historia en el corazón de Manhattan, un hallazgo que hoy nos invitará a reflexionar sobre el estrecho vínculo entre la literatura y la ciencia, y cómo los viajes espaciales comenzaron dentro de la cabeza de algunos soñadores que, de cierta forma, anticiparon muchas de las cosas que hoy nos tienen mirando hacia las estrellas. Donna Doe es una mujer que vive con sus dos hijas en Nueva York y había asumido la presidencia del co-op de la calle 67 en el Upper West Side de Manhattan con una misión clara: devolverle algo de dignidad al edificio. Para quienes no están familiarizados con el término, un co-op o cooperativa de vivienda es una modalidad bastante común en ciudades como Nueva York, donde los residentes de un edificio no son técnicamente propietarios de sus departamentos, sino accionistas de una corporación que posee el edificio. Y como en toda cooperativa, los residentes eligen una directiva que se encarga de administrar y mantener el edificio en buen estado. El problema con el que Donna Doe se encontró es que, tras años de mantenimiento irregular, el edificio, elegante en su origen, mostraba ya las huellas del tiempo. Goteras en el techo, un lobby que pedía a gritos una renovación y áreas comunes atiborradas de objetos olvidados. La mujer organizó y supervisó las reparaciones más urgentes en el techo, renovó el lobby que llevaba décadas sin modificaciones relevantes y, como parte del plan, emprendió la titánica tarea de limpiar el sótano, un espacio olvidado y que los residentes llamaban el calabozo, donde se acumulaban los rastros de generaciones anteriores: alfombras enrolladas cubiertas de polvo, unidades de aire acondicionado en desuso, bicicletas con neumáticos desinflados, muebles rotos y cajas de cartón de contenido misterioso. Y claro, muchas arañas, cucarachas y uno que otro ratón. Quien coordinaba directamente todas las tareas de renovación era el administrador del edificio, Michael Droblich, quien coordinó varios de los trabajos necesarios para darle a la construcción un aspecto más acorde con la historia que tenía. Ciertamente, lo más difícil fue despejar el sótano, un lugar que, cual agujero negro, atraía todo lo que los vecinos ya no querían tener en sus apartamentos. Lentamente y día tras día, fueron eliminando primero lo que claramente era basura o cosas que estaban en tan mal estado que nadie las iba a recuperar. Más tarde llegó la tarea de clasificar las cosas que había en el fondo del sótano, distribuidas en varios estantes que acumulaban polvo y telas de araña. Y fue entonces cuando en un rincón de una estantería polvorienta apareció una lata oxidada. Era similar a una lata de pintura, y se notaba que llevaba décadas ahí. La lata tenía una etiqueta en la que aparecía una fecha, 26 de junio de 1969, y un nombre, Willie Ley. Con respecto al contenido, no quedaba duda de lo que se trataba, ya que la etiqueta pertenecía a una empresa llamada United States Cremation Co., la compañía de cremaciones de Estados Unidos. La lata olvidada en el oscuro sótano de un edificio en Manhattan contenía ni más ni menos que las cenizas de un hombre llamado Willie Ley. Inmediatamente, el administrador se comunicó con la presidenta del edificio para contarle lo que había encontrado, y las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Quién era Willie Ley? ¿Sería un antiguo vecino del edificio? ¿Cómo es posible que sus cenizas hubieran quedado olvidadas durante décadas en un oscuro sótano? Rápidamente consultaron los registros del edificio, pero el nombre de Willie Ley no estaba por ninguna parte. Los residentes más antiguos tampoco recordaban a nadie con ese nombre. Como la lata incluía un número de registro, llamaron a la compañía de cremaciones y confirmaron de que efectivamente el registro correspondía a la cremación de un hombre llamado Willie Ley, que había muerto a fines de junio de 1969. No tenían más datos al respecto. Lo único que les quedaba por hacer era ir a Google y buscar el nombre Willie Ley. Esa búsqueda les permitió averiguar que en la cara oculta de la luna hay un cráter que se llama Ley, en honor a Willie Ley, y que este hombre, cuyas cenizas quedaron olvidadas durante décadas en una lata oxidada, fue uno de los más grandes impulsores de los viajes espaciales. Willie Ley no era un vecino olvidado ni un personaje menor. Era una de las figuras más importantes en la historia de la exploración espacial. Un divulgador incansable, un soñador que, mucho antes de que los astronautas pusieran un pie en la Luna, ya había dedicado su vida a explicar cómo los seres humanos, algún día, lograrían conquistar el espacio con una precisión casi premonitoria. Willie Ley nació en Berlín el 2 de octubre de 1906. De niño fue un lector voraz. Se fascinaba por igual con los cuentos de hadas, las novelas de aventuras y los primeros relatos de ciencia ficción que empezaban a circular en la Europa de principios del siglo XX. Pero su imaginación encontró un ancla poderosa en un libro que marcaría su vida, The Exploration of Space, la exploración del espacio, de Hermann Oberth, uno de los padres teóricos de la astronáutica. Esa obra, que proponía métodos concretos para construir cohetes capaces de viajar más allá de la atmósfera terrestre, lo convenció de que la exploración espacial no era solo un sueño literario, sino un objetivo alcanzable mediante la ciencia. Durante su juventud, Willie Ley se unió a la Verein für Raumschifffahrt, la Sociedad para los Viajes Espaciales, un pequeño grupo de pioneros alemanes que experimentaban con cohetes de combustible líquido en las afueras de Berlín. Entre sus compañeros de laboratorio improvisado estaba un joven llamado Werner von Braun, quien años más tarde lideraría el programa Apolo en Estados Unidos. Ley no era un ingeniero de carrera, pero poseía un talento poco común. Entendía los fundamentos científicos de los cohetes y sabía explicarlos de manera que cualquier persona pudiera soñar con ellos. Era un agitador de la ciencia. Con la llegada del régimen nazi, la situación en Alemania se volvió insostenible para un intelectual como Ley, que rechazaba tanto la ideología como las crecientes presiones para aplicar sus conocimientos al desarrollo militar. En 1935, en uno de los momentos más críticos de su vida, tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos, dejando atrás su hogar, sus colegas y gran parte de su biblioteca personal. Ya instalado en Nueva York, Willie Ley se reinventó. Se convirtió en un escritor y divulgador prolífico. Publicó artículos en revistas como Popular Mechanics, Galaxy Science Fiction y Astounding Science Fiction. En sus textos, Ley combinaba un profundo rigor científico con una capacidad casi literaria para transmitir asombro. Describía el futuro de los viajes espaciales, los satélites artificiales, la colonización de otros planetas, y lo hacía en una época en la que todo eso parecía una fantasía inalcanzable. Uno de sus libros más influyentes fue Cohetes, misiles y el viaje espacial, una obra de 1944 en la que presentó al gran público estadounidense las bases teóricas y prácticas de la astronáutica en plena Segunda Guerra Mundial. En un país que apenas comenzaba a pensar en términos de supremacía tecnológica, ese libro fue una chispa temprana que encendió la imaginación, tanto de científicos como de escritores. La influencia de Ley se expandió aún más cuando, a mediados de la década de 1950, Walt Disney lo contrató como asesor científico para una serie de programas de televisión que buscaban educar y fascinar al público sobre la inminente era espacial. El proyecto más famoso de esa época fue Man in Space, el hombre en el espacio, de 1955, un episodio de la serie de Disney que combinaba animación, dramatizaciones y explicaciones científicas sobre la posibilidad real de enviar humanos al espacio. Ley participó en el guión, supervisó los contenidos técnicos y apareció en pantalla explicando conceptos como la gravedad cero, la órbita terrestre y el diseño de naves espaciales. La visión de Willie Ley ayudó a cimentar un cambio cultural profundo. A través de sus libros, sus artículos y su colaboración con Disney, Ley logró algo extraordinario: transformar la exploración espacial de un asunto esotérico, reservado a unos pocos ingenieros y visionarios, en un tema de conversación popular, en un objetivo nacional y en un sueño colectivo. Su influencia se extendió más allá del ámbito científico. Autores de ciencia ficción como Isaac Asimov, Arthur Clarke y Robert Heinlein, quienes definirían las bases de la edad de oro de la ciencia ficción estadounidense, leyeron y se inspiraron en las obras de Ley. La propia idea de que el futuro podía ser modelado a través de la ciencia, una noción central en la ciencia ficción de mediados del siglo XX, debe mucho a la forma en que divulgadores como Ley enseñaron a pensar en la tecnología como una extensión natural del ingenio humano. En el fondo, el legado de Willie Ley no está solo en los libros que escribió o los programas que asesoró, sino en algo más grande, en haber sembrado en millones de personas la convicción de que el espacio no era un límite infranqueable, sino un destino natural. Y mientras Estados Unidos comenzaba a lanzar sus primeros satélites y soñaba con enviar humanos a la Luna, un nuevo universo florecía en las estanterías de las librerías. Historias que mezclaban ciencia y ficción, relatos que exploraban futuros posibles, mundos que nacieron en parte gracias a los puentes que soñadores como Willie Ley habían tendido entre la ciencia y la imaginación. Para mediados del siglo XX, el escenario cultural estadounidense había cambiado de manera profunda. La ciencia había dejado de ser un territorio lejano, reservado solo para el laboratorio. Ahora formaba parte de los sueños cotidianos. Los niños construían cohetes de juguete, los periódicos publicaban noticias sobre satélites artificiales y las familias enteras se reunían frente al televisor para ver documentales sobre el futuro en el espacio. Pero este cruce entre imaginación y ciencia no era del todo nuevo. Ya a comienzos del siglo XIX, Mary Shelley había escrito Frankenstein, una novela que no solo exploraba los límites éticos de la ciencia, sino que inauguraba una manera de pensar el futuro científico como material narrativo, el nacimiento de la ciencia ficción. Y en el siglo posterior, autores como Julio Verne imaginaron viajes submarinos, misiones espaciales y aventuras tecnológicas que anticiparon, con una asombrosa precisión, muchos desarrollos que el mundo real tardaría décadas en alcanzar. En cierto sentido, la semilla estaba plantada desde hacía mucho tiempo. Lo que cambió a mediados del siglo XX fue el terreno. La divulgación científica había fertilizado el imaginario colectivo de una manera que nunca antes había ocurrido. Fue así como Isaac Asimov, Arthur Clarke, Robert Heinlein, quienes crecieron fascinados tanto por los relatos de Verne como por los primeros tratados científicos sobre cohetes, encontraron un público cada vez más receptivo a sus historias. Asimov, en particular, encarnó mejor que nadie ese cruce entre el rigor científico y la imaginación narrativa. Bioquímico de formación, que escribía sobre imperios galácticos, robots conscientes y civilizaciones enteras regidas por las matemáticas. La ciencia ficción de esa época no era solo un ejercicio de evasión, era una extensión natural del mismo impulso que hombres como Willy Ley habían sembrado, la creencia en que el conocimiento científico podía no solo explicar el mundo, sino modelar el futuro. Mientras la NASA daba sus primeros pasos formales y mientras se discutía sobre satélites y sondas espaciales, las librerías se llenaban de relatos que especulaban sobre viajes interestelares, colonias en Marte y contactos con otras formas de vida. La frontera entre lo posible y lo imaginado se volvió porosa, y fue justamente esa tensión entre ciencia ficción la que hizo que la literatura de ciencia ficción se convirtiera en un fenómeno cultural. Sus historias no parecían fantasías imposibles, sino extensiones lógicas de los descubrimientos que cada día avanzaban un poco más. Y si bien Willy Ley no fue un escritor de ciencia ficción en el sentido estricto, fue uno de los arquitectos silenciosos de ese auge. Su forma de explicar los viajes espaciales, sus diagramas de estaciones orbitales, sus cálculos sobre el diseño de cohetes, sirvieron de inspiración y marco técnico para decenas de escritores que luego poblaron las galaxias de la literatura. La exploración del espacio, que para generaciones anteriores había sido un reino exclusivo de la fantasía, se transformó en un proyecto colectivo, en una narrativa cultural poderosa, en un anhelo compartido que mezclaba ciencia, imaginación y esperanza. Y todo eso, en parte, fue posible porque un puñado de personas, divulgadores, científicos, escritores y soñadores, insistieron en mirar hacia arriba y preguntarse, ¿por qué no? La ciencia de los cohetes, que durante tanto tiempo había habitado los márgenes de la ciencia respetable, empezó a materializarse en máquinas reales a mediados del siglo XX. Los primeros diseños funcionales se basaron en principios que Willy Ley y otros pioneros habían descrito años antes en libros, revistas y conferencias. El uso de combustibles líquidos, la importancia de las etapas múltiples para escapar de la gravedad terrestre, la necesidad de perfeccionar los sistemas de guiado y control. El cohete V2, desarrollado en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue el primer cohete de gran escala que aplicó muchos de estos conceptos. Aunque su propósito bélico fue devastador, su tecnología marcaría el inicio práctico de la era espacial. Después de la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética reclutaron a ingenieros alemanes, entre ellos Werner von Braun, antiguo compañero de Ley en Berlín, para adaptar esos avances a fines pacíficos y de exploración. En ese proceso, las ideas que Willy Ley había promovido durante décadas dejaron de ser teorías de papel para convertirse en parte de los proyectos reales que, en pocos años, empezarían a alcanzar la atmósfera y más allá. Pero claro, antes de enviar humanos al espacio, había que responder una pregunta fundamental. ¿Podría un ser vivo sobrevivir al viaje? La carrera por responder esa pregunta llevó a los primeros vuelos con animales, que mezclaban la ciencia, la ingeniería y, en muchos casos, una ética que hoy nos resulta incómoda. En 1947, Estados Unidos lanzó las primeras moscas al espacio a bordo de un cohete V2 modificado. Le siguieron ratones, monos y otros pequeños mamíferos, muchos de los cuales no lograron sobrevivir el viaje. En América Latina hubo también intentos notables. Argentina, en la década de 1960, desarrolló su propio programa experimental y lanzó un ratón blanco llamado Belisario a bordo de un cohete Yarará. Aunque el vuelo fue exitoso en términos técnicos, no está del todo claro si el pequeño cohete logró alcanzar los 100 kilómetros de altitud, que, según la definición más aceptada, marcan oficialmente el inicio del espacio exterior. Aún así, el intento fue emblemático. Mostraba que el sueño de la exploración espacial no era propiedad exclusiva de las superpotencias. Pero quienes marcaron un hito definitivo fueron los soviéticos. En 1957, la Unión Soviética lanzó a la perra Laika a bordo del Sputnik 2. Aunque Laika no sobrevivió al viaje, su misión fue la primera en demostrar que un mamífero de tamaño mediano podía soportar el lanzamiento y la microgravedad, al menos durante unas horas. Otros perros soviéticos como Belka y Strelka sí lograron regresar vivos tras sus vuelos en 1960, convirtiéndose en héroes nacionales. De hecho, Belka y Strelka fueron disecadas al morir y aún hoy están expuestas en el Museo de Cosmonáutica de Moscú, recordatorios silenciosos de una época en la que cada gramo de avance en el espacio se pagaba caro. Mientras estas primeras incursiones con animales abrían camino, la humanidad comenzaba a atreverse a soñar en grande. Y ese impulso, a mediados de 1961, encontró su voz más elocuente en el presidente de Estados Unidos, quien el 25 de mayo de ese año se presentó ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Con el eco de los recientes éxitos soviéticos todavía resonando, el primer satélite, el primer hombre en órbita, Kennedy lanzó un desafío que cambiaría el rumbo de la historia. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr, antes de que termine esta década, el objetivo de llevar a un hombre a la Luna y traerlo de regreso, sano y salvo, a la Tierra. No era solo un objetivo tecnológico, era una declaración cultural, un llamado a movilizar recursos, talentos y voluntades en nombre de un sueño que, hasta hacía muy poco, habitaba apenas en las páginas de la ciencia ficción y en las visiones de hombres como Willy Ley. En un discurso posterior pronunciado en septiembre de 1962 en la Universidad Rice, Kennedy expresó la verdadera razón de ese desafío, una que conectaba directamente con el espíritu humano. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque ese objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Era más que un programa espacial, era una declaración de principios, que las naciones y los individuos se definen no por los desafíos que evitan, sino por aquellos que se atreven a enfrentar. La carrera hacia las estrellas había comenzado de verdad. Tras el compromiso lanzado por Kennedy, la NASA se movilizó como nunca antes. Lo que siguió fue una hazaña de ingeniería, cooperación y determinación que, en menos de una década, transformó en realidad el sueño de viajar a la Luna. El programa Apolo fue, en muchos sentidos, el proyecto más ambicioso jamás emprendido por la humanidad hasta entonces. Una serie de misiones diseñadas no solo para orbitar la Luna, sino para descender en su superficie, recolectar muestras y regresar a la Tierra. Cada misión fue una escuela y una prueba. El Apolo 1, marcado por la tragedia. El Apolo 8, que orbitó la Luna por primera vez. Y finalmente, el Apolo 11, programado para hacer historia. El 16 de julio de 1969, todo estaba listo en Cabo Cañaveral. El cohete Saturn V, la máquina más poderosa jamás construida, aguardaba su encendido sobre la plataforma de lanzamiento 39A. Miles de personas se habían congregado en Florida para presenciar el evento. Entre los invitados especiales que la NASA había convocado figuraban científicos, ingenieros, dignatarios y soñadores. Uno de esos invitados especiales era Willy Ley. Y era lógico, pocas personas habían hecho tanto para preparar el terreno cultural e intelectual que llevó a ese momento. Durante décadas, Ley había explicado, defendido y popularizado la idea de los viajes espaciales en libros, revistas y en la televisión. El despegue del Apolo 11 no era solo un logro técnico, sino la realización de un sueño profundamente personal. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Sin embargo, Willy Ley, el soñador, nunca llegó a Cabo Cañaveral. El 24 de junio de 1969, apenas 3 semanas antes del lanzamiento histórico, murió súbitamente en su apartamento de Jackson Heights, en Queens, Nueva York, víctima de un ataque cardíaco. Estaba con su esposa Olga y sus 2 hijas, empacando para irse a Florida. En el momento en el que el Saturn V rugió hacia el cielo llevando a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en su viaje hacia la Luna, uno de los grandes profetas de la exploración espacial ya no estaba para verlo. De alguna manera, sin embargo, su legado viajaba con ellos. En cada componente del cohete, en cada cálculo de trayectoria, en cada mente que había aprendido a soñar con el espacio gracias a su trabajo. El despegue del Apolo 11 no fue solo un triunfo tecnológico, fue también la coronación de una idea que durante mucho tiempo había parecido una fantasía imposible, una fantasía que hombres como Willy Ley habían ayudado a transformar palabra tras palabra, libro tras libro, en un proyecto colectivo de toda la civilización. En la cara oculta de la Luna, un cráter fue nombrado en su honor. En la Tierra, sus cenizas quedaron olvidadas en una lata oxidada. Willy Ley no tiene descendientes vivos. Su hermana menor, su esposa, sus hijas y su nieta han muerto. Pero, increíblemente, Willy Ley sigue haciendo su trabajo, porque antes del hallazgo de sus cenizas, Dawn Nadeau, la presidenta del edificio donde aparecieron, no había pensado mucho en los viajes espaciales. Entre su trabajo, el voluntariado, la junta cooperativa y la crianza de sus dos hijas, había mucho para mantenerla ocupada en la Tierra. Pero ahora, ella no puede dejar de pensar en el espacio. Después de descubrir la urna con las cenizas de Willy Ley, Dawn Nadeau conversó sobre el hallazgo con sus hijas, Abigail y Julia. Para Julia, estudiante de Ingeniería Molecular en la Universidad de Chicago y apasionada por el espacio desde pequeña, el descubrimiento tuvo un significado especial. Tras esa conversación, Dawn Nadeau decidió que debía hacer lo correcto con los restos de Ley. Lo más probable es que nunca se sepa cómo sus cenizas llegaron al sótano de su edificio en Manhattan, pero eso no quiere decir que tengan que seguir ahí. Dawn consultó con expertos en historia espacial, quienes le sugirieron contactar a organizaciones como Explorers Club o el Instituto Americano del Aire y del Espacio. Sin embargo, fue leyendo un editorial en Popular Mechanics donde encontró la respuesta. Ahí proponían que la mejor manera de honrar a Willy Ley sería esparciendo sus cenizas en la Luna. Al leer esa sugerencia, Dawn sintió que debía cumplir esa misión, llevar a Ley al espacio. Aunque encontró una empresa dispuesta a enviar las cenizas de Ley al espacio, el costo de $12,500 resultó prohibitivo. Por ahora, la sencilla urna metálica con las cenizas de Willy Ley sigue en el edificio de Manhattan, sigue en la Tierra, orbitando alrededor del Sol, una y otra vez, a bordo de esta nave espacial de roca cuya tripulación somos todos nosotros, y que gracias a pioneros como Willy Ley, miramos a las estrellas imaginando un futuro de viajes espaciales, uno que más de alguna vez leímos en algún libro inspirado en sus ideas. Y así hemos llegado al final de esta interesantísima historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons. Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von Dessauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schoenfeld, la familia Ties Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.